WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama. EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta.
A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el padre Pedro Núñez.
Gloria al Rey de Reyes y gloria al Señor de señores. ¿Qué tal, queridos más amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, A Solas con Jesús. Doy gracias a Dios porque ya regresamos de ese peregrinaje maravilloso que tuvimos a Portugal, España y Francia. Estuvimos en Fátima, definitivamente. Estuvimos en Santiago de Compostela, en Zaragoza, en Montserrat, tantos lugares preciosos de España. Y, por supuesto, pues en Lourdes también. Éramos 80 personas que fuimos, un grupo relativamente pequeño comparado con otros grupos que hemos tenido. Y fue porque se hizo un tiempo ya al final del cumplimiento del evento, ¿sí? Doy gracias a Dios porque fue relativamente pequeño comparado con otros, y por lo tanto pues tuvimos más tiempo para dialogar, para compartir. Espiritualmente creo que estuvo fabuloso, definitivamente. Hubo tiempo para preguntas y respuestas, hubo tiempo para comentarios, hubo tiempo para leer la Santa Biblia y cómo lo aplicamos a nuestro diario vivir. Hubo tiempo, creo que hice 10 homilías en ese entonces, así que una tras otra, bendito sea el Señor. Pero creo que estuvo el tiempo fabuloso porque la gente tuvo tiempo también pues para compartir sus propios pensamientos y sus propias ideas y demás. Y fue un tiempo muy, muy agradable, los días excelentes. Todo estuvo en los hoteles, la pasamos súper bien, pero gracias a Dios ya estoy en casa. Quiere decir que vengo un poquito cansado, pero con mucha fuerza, con mucho ánimo para servirles a ustedes y para seguir adelante. Quiero decirles que pronto voy a estar, con el favor de Dios, en Austin, Texas. Después le daremos la información. También voy a estar, si Dios permite, en Las Vegas, California. No voy a jugar, voy simplemente a predicar la palabra de Dios, ¿sí? Y yo sé que Pedro está ahí riéndose, pero de verdad que yo no juego, yo voy a predicar la palabra de Dios. Voy a estar en Carolina del Norte en algún momento, voy a estar también en Dallas, Texas, voy a estar también en Houston, voy a estar en San Diego, California, y así sucesivamente, pero ya esos detalles los daremos más adelante. Quiero también decirles que hoy es un día muy especial, muy especial, muy especial. Sí, y Pedro sabe a lo que me estoy refiriendo. Hoy es el cumpleaños de nuestra productora de video y su nombre es Maricela Hasbun, y tenemos una pequeña sorpresita para ella. Pedro, adelante, por favor. Pedro. ¡Eso!
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, muy bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
¡Eso! Marisela, muchas felicidades, que Dios te bendiga y que sepas que es un gran privilegio para nosotros el que tú estés con nosotros en esta barca de Pedro compartiendo la palabra de Dios. También Marisela es productora del programa Este Servidor, Conozca Primero Su Fe Católica, que se produce cada miércoles, por lo menos sale cada miércoles, de 7 a 8 de la noche, y pues durante la semana también diferentes horarios. Así que es una joyita para todos nosotros y estamos muy contentos, muy alegres, muy orgullosos de tenerla a ella como parte del equipo. Y gracias, Pedro, por esa introducción, por ese lindo pues elogio que le acabas de hacer a Marisela. Nos unimos a ella y también pues a esa música tan hermosa que viene de México, lindo y querido. En este momento, hermano, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, los invito a que hagamos una pausa en nuestro acelerado caminar diario, nos pongamos en presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Amén. Alabado sea, Señor. Gloria a ti, Padre Santo. Gloria a ti, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Aleluya. Y la palabra aleluya significa alabado sea Dios. Que nosotros, Padre, te podamos alabar a través de nuestras palabras, a tiempo y a destiempo, a través de nuestras actitudes, a través de nuestra vida vivida para ti, Señor. Como el Señor Jesús nos ha enseñado. Él quien dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino. Nadie va al Padre sino a través de mí, dice el Señor. ¿Y qué es lo que nos pide Jesús, Padre Santo? Que tratemos de imitarlo. El Señor Jesús nos dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40, que el discípulo, si se deja formar, llega a ser como el maestro. Imagínense ustedes. El discípulo, si se deja formar, si se deja moldear como arcilla en manos del alfarero, llega a ser como el maestro. Qué hermoso, Padre Santo. Saber que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de los tantos momentos en que hemos fallado, el estar consciente de que tú eres el Dios de las oportunidades y que nos das esa oportunidad una y otra vez, como se la diste al hijo pródigo. Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Para que reconozcamos, Señor, que ya no queremos seguir dando bellotas a los cerdos. Que ya no queremos seguir en ese mundo sin ti, Señor. En ese mundo de desesperanza, en ese mundo de vacío, de soledad. Que queremos regresar a ti, Señor. Y no importa dónde hayamos estado, lo importante es lo que queremos hacer, Señor. Y sabemos que con la fuerza y el poder de tu divino Espíritu, que el mismo Jesús nos ha prometido, dejaremos de dar bellotas a los cerdos. Nos levantaremos, como hizo el hijo pródigo. Me levantaré, sí, me levantaré y volveré a la casa de mi Padre. Gloria a Dios. Ya no seguiré en el suelo, vencido, derrotado, sin esperanza. Quiero comenzar una vida nueva, Señor. Quiero adentrarme en el fondo, en la profundidad de tu divino corazón, Jesús. Y quiero decir como San Pablo, que ya no sea yo quien viva, no. Que seas tú, Señor Jesús, quien vivas en mí. Toca, Señor Jesús, nuestros corazones duros a veces. Duros a consecuencia de acciones mal tomadas, Señor. De actitudes que nos han ido hiriendo una y otra vez. Y han hecho que nuestro corazón sea cada vez más duro, Señor. Porque qué trabajo nos cuesta perdonar. Qué trabajo nos cuesta extender la mano amiga hacia una persona necesitada. Particularmente si esa persona nos ha hecho daño. Qué trabajo nos cuesta orar por esa persona. pensamos en nuestro interior, que pague las consecuencias. Al fin y al cabo, que se sienta aplastado como yo me he sentido aplastado, a consecuencia de sus malas actitudes. Señor, ¿eso no fue lo que tú viniste a enseñarnos? Ámense los unos a los otros, les doy un mandamiento nuevo. Y qué difícil es, Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Estoy en mandamiento nuevo. ¿Y por qué nuevo, Señor? Porque el mandamiento es ser como Jesús, actuar como Jesús, pensar como Jesús, sentir como Jesús, ayudar al caído como Jesús. Porque al fin y al cabo, lo que hagamos por el más pequeño, lo hacemos por el mismo Jesús. En verdad les digo, dice el Señor, Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40, que cuanto hicieron por alguno de estos más pequeños, mis hermanos, lo hicieron por mí. Enséñanos, Padre Santo, que solamente hay dos caminos en el mundo, solamente dos. Y la pregunta es, ¿por cuál de los dos estamos caminando? Más aún, ¿por cuál de los dos quisiéramos caminar? El camino del mundo es amplio. Es como decía el cardenal Joseph Ratzinger antes de ser elegido papa. Vivimos en una época de total relativismo. Yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Le guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste. Yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Porque al fin y al cabo, como dice esa canción, con dinero o sin dinero, yo sigo siendo el rey. Y qué triste. ¿Por qué piensan ustedes que hay tantas guerras? ¿Por qué piensan ustedes que hay tantas discordias en tantos hogares? ¿Por qué piensan ustedes que hay tantos divorcios? ¿Por qué piensan ustedes que hay tantos hijos huérfanos? Aún en los países más desarrollados del mundo, como es el caso de Estados Unidos, huérfanos porque no tienen papá en su casa. Porque seguimos viviendo en el camino del mundo. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, aunque eso implique que otros sufran las consecuencias, sin darme cuenta que yo soy el que voy a sufrir más todavía, porque voy a lastimarme, voy a herirme, porque siempre la consecuencia del pecado es la muerte. Nos dice la palabra de Dios, San Pablo en su carta a los Romanos, es la muerte, es la ausencia de la vida que es Dios. Yo te pido, Señor, de todo corazón en este momento, que nos ayudes a caminar en el camino estrecho, que nos ayudes a pasar por la puerta angosta. Aunque tengamos que cargar una cruz que nos duela, Señor, porque la cruz significa renuncia a lo que no es tuyo, Señor, a lo que no es de Dios, para abrazar con humildad y con amor esa cruz que significa humillarme para levantar al que está caído. Enséñanos, oh Dios, a comenzar una vida nueva. Enséñanos, oh Dios, a través de este programa, la importancia de decirte a ti, Señor, sí, Señor, yo quiero caminar en tu camino. Yo quiero vivir, Señor, mano a mano contigo. Para que un día, Señor, no solamente yo pueda recibir la corona de los santos, que es el cielo, pero ayudar a muchos también a hacer lo mismo. Bendícenos, Señor. Danos la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, que es amor puro. Amor tuyo, Señor. Para poder amar, para poder servir, para poder tener las mismas actitudes que tuvo Cristo Jesús. Como bien dice San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 4 en adelante. Enséñanos, oh Dios, el camino de la vida. Enséñanos, oh Dios, Padre Santo, el camino de Jesús. A ti la gloria, la honra y el poder, Padre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, mi Dios. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Amén. Bueno, bendito sea el Señor. Hermanas y hermanos, hoy tenemos un panel de lujo, sí, de lujo. Tenemos al Padre Víctor, y el apellido del Padre Víctor es Salomón. Y él me está diciendo que es un apellido sirio, ¿verdad? Qué bien, así que el Padre ha estado trabajando mucho, mucho, mucho por años en el movimiento de Provida, sí, tratando de hacer conciencia de que la vida del ser humano no comienza cuando el niño sale o la niña sale del vientre de su madre, sino que comienza en el momento de concepción. Y Padre, hoy día pues aún se está pensando lo que se llama el infanticidio, es decir, eliminar a una criatura ya después de nacida. Si a los padres no le gusta cómo luce, etcétera, pues le pueden matar. Qué triste, ¿no? Y también pues tenemos a Gisèle Lavoie. Lavoie, un apellido francés, me imagino yo. Así que es un gusto tenerte de nuevo, mi hija, y bienvenidos a los dos. Qué bien que estén conmigo en este programa A Solas con Jesús. Bienvenidos.
Muchas gracias, Padre Pedro. Para nosotros una alegría muy grande. Aprovechamos, se lo decíamos antes del programa, que nos alegra mucho estar cerquita, poder tener esta bendición de estar cerca de ti y cerca de ti pues también con todos quienes escuchan y ven este programa el día de hoy. Una gran bendición.
Padre, y con mucho amor, y para mí es un privilegio estar con dos sacerdotes de lujo. Así que yo me siento demasiado amada por el Señor y por los regalos que me da. Sí, estoy muy feliz de estar aquí.
Qué bueno, que me alegro. Muchísimas gracias por estar y por haber aceptado la invitación. Tenemos a Pedro, que está yendo y viniendo, no sé qué está pasando con las máquinas acá, pero parece que todo está bien. Y Marisela, pues, que vino acá también al estudio y no sé qué hizo, pero regresó, así que no sé si nos están viendo o no. Ojalá que sí, ¿verdad?
Está Dios. Celebrando muy bien su cumpleaños.
Bueno, pues, qué bueno, sí, trabajando para gloria a Dios. Vamos a estar hablando sobre dos documentos que acaban de salir prácticamente casi uno detrás del otro, ¿no? Uno se llama Fiducia Supplicans, si no me equivoco, Fiducia Supplicans, sí, y el otro se llama Dignidad Infinita. Y estos documentos, pues yo sé que para algunos de ustedes ha resultado un poco difícil de entender, de digerir, y han habido pues preocupaciones por parte de muchos de ustedes en relación a estos documentos, particularmente el primero, Fiducia Supplicans, que significa poner nuestra confianza en Dios, ¿verdad? A través de nuestra súplica, poner nuestra confianza en Dios. Entonces, yo quiero comenzar preguntándole a ustedes, a ver qué ustedes me responden. Hace poco tiempo, el Vaticano publicó tal vez unos documentos más controversiales después de Humanae Vitae, publicado por el Papa Pablo VI, que hubo un revuelo en el mundo entero acerca de ese documento, que se hablaba acerca del control de natalidad, de muchas otras cosas también, ¿no? Yo recuerdo que yo estaba comenzando mis estudios en el seminario en aquel entonces, sí. Así que fíjense, ya hace tiempo de eso, ¿no? Sí, el documento o la declaración vaticana con el título Fiducia Supplicans es el que está causando revuelo hoy día. Y la pregunta es, ¿qué piensan ustedes sobre este documento y cuál es el mensaje principal que en él se encuentra?
Sí, bueno, Padre, yo, como te decía antes de comenzar el programa y lo compartía también con Iset, yo en este tema, especialmente por el tema de ser controvertido, yo he asumido, digamos, abordarlo desde la posición de mi superior inmediato, vamos a decirlo así, ¿no? Y mi superior inmediato en este momento es el que me ha puesto Papa Dios a mí y por el cual yo creo por fe que me habla el Espíritu Santo con ese carisma de la verdad que tienen los obispos es nuestro obispo Esteban Reicher. Y él, un día después de la publicación de este documento, él publicó unos cuantos párrafos que a mí me parecen muy sobrios y que yo creo que resumen bastante bien de lo que se trata este documento. Yo quisiera, como son pocos párrafos, solamente quiero leer los últimos. Dice: aunque se hablará mucho de la declaración y su significado, especialmente en los Estados Unidos, sepan que después de una revisión preliminar del documento, no presenta ningún cambio en ninguna doctrina de nuestra fe. Especialmente.
Paréntesis. Quiero decir, en estos momentos, el documento es más bien como que un sentir o un pensar tanto del Papa Francisco como del Dicasterio para la Propagación de la Fe, pero no es un dogma, no es una doctrina que hay que creer, ¿cierto?
Eso es cierto, pero sí, como nosotros, el magisterio pontificio y el magisterio de los obispos en comunión con Roma, nosotros tenemos que tener una, digamos, un asentir a lo que el Espíritu Santo nos dice a través de, claro, de Romano Pontífice, ciertamente, como tú dices, Padre Pedro, no con la misma asentimiento si fuera un dogma de fe o si fuera una encíclica o si fuera...
Tener claro que este documento realmente es una acción pastoral para que tengamos una visión tal vez más concreta de lo que Dios quiere de nosotros, de su pueblo, de la Iglesia. Pero realmente está abierto para ser examinado, estudiado, etcétera, ¿sí? No es la conclusión definitiva.
No, y sí, y ciertamente, realmente, eso siempre ha sido así dentro de la Iglesia. Desde el primer concilio de Jerusalén siempre ha habido controversia en algunos temas, ya que si se comía cochino o no se comía cochino, y hoy es este tema de las bendiciones, pero ciertamente quienes toman las decisiones finales en estas cosas, como en el caso del Concilio de Jerusalén, fueron los primeros obispos, y hoy siguen siendo los obispos, que son quienes tienen ese carisma de la verdad, y los obispos que están en comunión con...
¿Tú ibas a leer algo del documento?
Sí.
Perdona que te interrumpa.
No, muy bien, padre. Yo creo que lo que decía es muy oportuno, porque ciertamente... El Papa, lo que dice el Papa en concreto, tiene varios niveles de verdad. No es igual el Papa comentando un juego de fútbol que el Papa escribiendo una encíclica.
Pero vamos al concreto. ¿De qué habla el Papa en relación al documento Fiducia Supplicans?
Sí, lo que dice el obispo Reicher, dice: encuentro que la declaración es una elaboración cuidadosa y una reflexión de la caridad, la misericordia y el acompañamiento que debemos ofrecer a todas las personas bajo nuestro cuidado pastoral, especialmente a aquellas que buscan la voluntad del Señor en sus vidas. Nuestro idioma inglés a veces carece de la sutileza técnica para la claridad con respecto a las bendiciones en ciertas situaciones hoy en día. Aunque no está explícitamente detallado, las bendiciones pastorales se entienden mejor después de considerar cuidadosamente su significado intencionado. Cuando algunos individuos, parejas y o familias solicitan una bendición, nosotros como sacerdotes, diáconos, debemos impartirla de buena gana por el bien de un individuo, de una pareja o una familia.
Perdón, ¿qué es una bendición? ¿Qué es una bendición?
Es desearle bien, que Dios le desea el bien al otro.
Bendecir, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero ¿cómo? Es que muchas personas piensan, ¿cómo se va a bendecir a una pareja que está teniendo relaciones sexuales ilícitas, siendo que ambos son del mismo sexo? ¿Cómo Dios va a bendecir el pecado?
Falta un poquito. En que el obispo, yo creo que sobriamente a mi juicio, lo expresa bastante bien, ¿no? Entonces dice, hablando de una bendición como un sacramental, dice: la recepción de un sacramental como una bendición puede ayudar a una persona a profundizar su caminar como discípulo de Jesús. Sin embargo, nuestro deseo es que todos crezcan en su camino espiritual. Según entiendo, la intención de este documento es enfatizar la distribución generosa de bendiciones a todos los que la soliciten legítimamente con el propósito de fomentar el crecimiento espiritual y la apertura a la voluntad de Dios. Y ahí se acaba el documento.
Y eso es confuso. Por ejemplo, vi una persona con una bomba, ¿sí? Padre, por favor, yo quiero una bendición, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer con la bomba? No lo voy a usar. Pero tienes la bomba a tu lado. ¿Qué garantía tiene el sacerdote de que esa bomba no va a explotar en algún momento? Es decir, ¿qué garantía tiene un sacerdote de que una pareja que está unida en un vínculo sexual no va a tener más sexo? Es decir, la idea es noble en el sentido de que, bueno, pues yo voy a tratar de ser lo mejor posible, ¿sí? Yo voy a tratar de vivir en castidad. Pero como dicen, del hecho al dicho hay mucho trecho. Entonces, ¿cómo? El problema no es que se bendiga a la persona o se bendiga a la pareja. El problema está en el escándalo que se puede crear en la iglesia. Y el escándalo se ha creado, padre. El escándalo se ha creado. ¿Por qué? Porque la gente está confundida. Yo comprendo lo que usted está diciendo. Yo leí de aquí el pasaje de la Santa Biblia que dice que lo que hagas por el más pequeño lo haces por el Señor. Y definitivamente, es decir, tenemos que ser benevolentes, tenemos que ser amorosos, tenemos que ser condescendientes, todas esas cosas. Pero al mismo tiempo, ¿hasta qué punto podemos nosotros, como representantes de Jesús, bendecir el pecado? Porque nosotros no tenemos la menor idea si esas personas van a vivir en castidad o no. No sabemos. Es igual que, no, yo tengo una bomba, no la voy a hacer que explote, pero tengo la bomba conmigo. ¿Qué garantía tiene el sacerdote de que esa bomba no va a explotar? ¿Qué garantía tiene la iglesia que esa bomba no va a explotar? Esa es la preocupación.
Bueno, el obispo Raica al final también sugiere, dice, oye, es también muy importante que cada uno de nosotros leamos, ¿no? y meditemos el documento. Yo lo hice también personalmente, y según, yo estoy de acuerdo bastante, yo creo que es bastante claro, que la intencionalidad es ayudar a esos hermanos nuestros para que busquen a Dios, como todas las bendiciones, ¿no? Es decir, es igual, digamos, cuando se acerca a alguien, yo de verdad, y tampoco le toca a uno, digamos, en un ámbito informal, que es como es este tipo de bendiciones, se acercan las personas a hacerla, el que uno indague de la conciencia de las personas. Eso es para otro ámbito. De hecho, el documento lo dice bastante claro a mi juicio. Dice, esto no es un matrimonio. No estamos bendiciendo el pecado que, eventual que pudiese haber en ese caso, ¿no? Lo que se está bendiciendo es a las personas para que busquen a Dios, para que se acerquen a Dios. Así es como yo personalmente lo encuentro. Yo también te comentaba a ti, padre, antes de comenzar, que también este tipo de circunstancias, eso de tener el pantalón de un obispo, el pantalón de un papa, debe ser bastante complicado,
claro,
porque digamos, un romano pontífice le toca, digamos, tomar algún tipo de decisiones, sobre todo como este tipo, que tienen que ver con circunstancias que son muy diferentes en diferentes culturas, en diferentes sitios, y bueno, y se va creando y se va diciendo. Lo que yo sí pienso que a mí, por ejemplo, yo como un pobre sacerdote vicario de una parroquia y que colaboro aquí con mucho amor también en WTN, yo creo que nuestra labor también es como echar puentes, ¿no? Siempre estar echando puentes, fomentando la comunión. Y como digo, de verdad yo sí creo que este tipo de temas, sobre todo cuando son temas controversiales, yo siempre me recuerdo de la Madre Teresa de Calcuta y del Papa Benedicto XVI, que cuando le hablaban de estos temas que eran controversiales, no este tema en específico, otros temas de escándalos dentro de la iglesia, ellos solían decir pues que teníamos que centrarnos cada uno también en ser santos cada uno de nosotros en nuestra vida personal.
Padre, yo sí, creo que también que como representantes de Jesús en la tierra, que son ustedes, es no dejar de decirle a todo el pueblo que somos nosotros, no dejar de dejarnos de decir, perdón la redundancia, ¿cuál es nuestra vocación? Nosotros vinimos a hacer la voluntad de Dios y que debemos de permanecer castos, debemos de permanecer puros a los ojos de nuestro Señor Jesús. Y yo creo que eso es muy importante, porque cada uno debemos de cumplir con nuestra vocación. Muchas veces a lo mejor es que estamos tan desviados de cuál es mi vocación, obviamente por las diferentes situaciones. Y yo creo que a lo mejor, porque a mí me pasó lo mismo, yo soy una simple mamá y obviamente tengo un papel muy importante y amo mi vocación de mamá. Y qué hermoso es poder, cuando salió este documento, tenemos en la diócesis de Arlington, no pertenezco a la misma diócesis que el padre, pero tenemos un amadísimo, no habla español, no le voy a poder presentar el programa, aunque sé que lo puede ver y escuchar con mucho gusto, un obispo muy abierto a todas sus ovejas, ¿verdad? Entonces yo creo que nuestro obispo Michael Burbidge también lo que enfatizó en un pequeño escrito es que hay que seguir la voluntad de Dios, y sobre todo es amar a nuestros hermanos. Y pues cuando uno dice amar, es también decirle la verdad. Yo creo que también nosotros como laicos, si vemos a una pareja homosexual que está haciendo lo indebido, debemos nosotros también de mostrarle cuál es la belleza de Dios.
Eso suena bien romántico, pero en la realidad es así.
Bueno, yo le puedo decir lo que yo quiero enseñarle a mis hijos.
Que no, no solo de tus hijos, estoy hablando de la sociedad. Yeah. Es decir, tú tienes una pareja y perdonen que estoy enfatizando
un punto, claro.
Un punto que es la pareja homosexual, ¿sí? Porque podemos hablar de las parejas que están casados por lo civil, pero no por la iglesia. Podemos hablar de tantas cosas diferentes, ¿no? Pero la gente está confundida. La gente está confundida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir, bueno, yo bendigo tu relación? Sí, porque al fin y al cabo Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de perdón. Y el Señor te pide ser casto, te pide que seas casto. Es decir, conviviendo día tras día, noche tras noche, con esa persona con quien tú has tenido relaciones íntimas por X cantidad de tiempo, el poder decir, bueno, desde hoy en adelante ya recibo la bendición, ya soy casto.
Bueno, eso
¿esa
depende.
¿Es una utopía o es una realidad?
Bueno, eso depende de cada quien.
No, pero en general. Hablemos claro.
Yo pienso, padre, que el buen pastor, ¿no? El buen pastor siempre quiere buscar especialmente a las ovejas que están enfermitas, ¿no? A las enfermas. Y repito, nosotros, y tú lo sabes, padre, ¿verdad? Que ninguno de nosotros podemos decir que tal o que tal persona va a ir al cielo o va a ir al infierno. Es decir, nosotros podemos mostrar el Evangelio y decir lo que dice Jesús, pero luego el juicio final es muy claro que lo va a hacer el Padre. Incluso, como dice Jesús, que primero entrarán las prostitutas y los publicanos, porque justamente en estos temas, sobre todo, uno tiene que, yo creo, como que ejercer misericordia bien entendida, como yo creo que el documento lo expresa, en este sentido de no confundir. También tú sabes, Padre, que Ised y quienes nos escuchan, que ya Pablo dijo que siempre va a haber lobos dentro del rebaño. O sea, eso es, siempre va a haber igual trigo y cizaña. Siempre tenemos que convivir con peces buenos y peces malos. Eso es la realidad. Ahora, a cada uno nos toca, según nuestra propia vocación específica, hacer lo que nos toca a cada uno. En mi juicio, entiendo, sobre todo que el Papa, con este documento, lo que se está tratando de hacer es que se le dé atención pastoral a estos hermanos. Ay, y que eventualmente, porque todos queremos, yo por lo menos yo quiero que si hay dos hermanos.
¿Por qué no se hace esto? Perdón, ¿por qué no se hace esto? Antes de dar la bendición, bueno, hay un proceso a seguir de preparación para ese momento en que va a recibir la bendición. Yo no sé qué habría que incluir en ese proceso. Pero en vez de dar la bendición simplemente sin ningún tipo de preparación, me parece un poco como que fuera de lugar. Es decir, entonces, le podemos dar la bendición a cualquier persona, no importa la situación que tenga moralmente. Por ejemplo, yo podría dar la bendición a un mafioso que realmente sabemos que ha matado un montón de gente y que ha robado y que... Pero un momentito, con todo gusto, pero vamos a pasar por un proceso de purificación, ¿no? De enseñanza, de conocimiento de qué es lo que el Señor pide. Porque así, bendecir por bendecir, estamos hablando, bueno, entonces cualquier persona puede ser bendecida. Pues si se habló, si hasta los perritos pueden ser bendecidos, las casas pueden ser bendecidas, ¿por qué no las personas? Claro, pero las personas nosotros tenemos como que la habilidad o la posibilidad o el talento de optar entre el bien y el mal. Y si nosotros estamos haciendo lo que es contrario a la voluntad de Dios, me parece como que estamos yendo en contra de lo que realmente Dios nos pide. La palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 28, dice, los creó macho y hembra. Uh-huh. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios después en el versículo 28? Y los bendijo, y los dos eran un solo ser. Entonces, la mujer y la mujer no tienen la capacidad, orgánica para poder reproducir, el hombre y el hombre tampoco, ¿no? Entonces, estamos yendo realmente en contra de la naturaleza, estamos yendo en contra de la ley natural, estamos haciendo algo que es en contra de la voluntad de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo bendecir algo que está en contra de la voluntad de Dios? A no ser que haya un proceso de preparación para que esas personas realmente, y mi corazón se va hacia ellos, ¿no? Porque realmente yo sé que tiene que haber mucho sufrimiento. Yo estaba hace poco en Guatemala y una persona me dijo, padre, estoy cargando una cruz demasiado pesada. Porque una y otra vez tengo que decir no a lo que yo quisiera hacer, tengo que decir sí a lo que no quiero hacer. Y a veces caigo y me siento mal, siento que no valgo, que no sirvo. Y eso tampoco es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos ayudemos, que nos levantemos los unos a otros. Pero que no seamos alcahuetos tampoco. Que no seamos alcahuetos. Porque una persona que está al lado de un precipicio, tú no vas a decir, ay, mijito, sí, yo te voy a dar para que te tires. No, y hay padres que hacen así. Ah, yo conozco papá y mamás que hacen eso. Ah, pues si tú quieres ser, bisexual, transexual, eso es, lo que sea, yo te voy a apoyar, porque al fin y al cabo yo te amo. Pero eso no es amor. El amor es pastorear, como Cristo nos pide a las personas, pero no empujarlos al precipicio para que, ¿verdad? No. O por ejemplo, conocí una muchacha que me partió el corazón, ¿verdad? Cuando me di cuenta de esa realidad, una muchacha hermosa, pero ¿qué fue lo que pasó? Se enamoró de otra muchacha y las dos se casaron, supuestamente católicas. Y él dice, ¿dónde estamos, no? Supuestamente, yo pensaba que teníamos que dar ejemplo de vida cristiana. ¿Bendeciría Jesús esa relación? Yo no creo. Es decir, el amor también implica ser como que firme. Tú no puedes decir a tu hijo, ¿tú quieres hacer esto? Hazlo, mijito, sí. ¿Tú quieres hacer otro? Hazlo, mijito. No, eso es para qué sirven los padres. ¿Para qué sirven los sacerdotes? ¿Para qué? ¿Para qué sirven los pastores de la iglesia? ¿Para qué? Si todo está bien, pues entonces, ¿para qué cada cual que se va a vender tomates a la esquina, no? Ya. No sé.
Sí, yo pienso, padre, pero ya eso sería como interpretar el documento que yo repito, yo soy un pobre sacerdote en una parroquia como vicario, pero yo pienso que, digamos, la intencionalidad es echar puente para que esos hermanos, para que esas ovejas enfermitas puedan...
Pero hay que echar el puente.
O sí.
Hay que echar el puente. Hay que buscar los medios para que estas personas que realmente están buscando de Dios tengan la posibilidad de acercarse a Dios de una manera concreta en que se les ayude a entender lo que Dios pide, lo que Dios quiere, por el bien de uno mismo. no por bien de más nadie. Porque Dios nos ama tanto que quiere nuestro mejor bien. Y nuestro mejor bien es siempre haciendo su santa voluntad. No estoy hablando de una actitud fariseica, para nada. Estoy hablando de una actitud en que realmente le tendemos la mano a la persona que tú llamas enfermita. Cuidado con eso, porque hay personas que no les va a gustar eso, ¿no? Pero bueno, para que esas personas puedan crecer en santidad ante Dios y ante los seres humanos, ¿no? Vamos a ir a otra pregunta, porque yo creo que ya, sí, es hora, sí. ¿De qué se trata el último documento? Este documento que se llama Dignidad Infinita. ¿Me puedo hablar un poquito de ese documento? Porque me parece que ese documento toca muchas áreas de la moralidad o la moral a la cual estamos llamados a vivir, a experimentar, que tal vez nos pueda dar un poco de luz acerca de lo que Dios quiere de nosotros a través de este documento, que pueda echar un poco de luz también en el documento anterior.
Sobre todo es la defensa de la vida en sí, todos los niveles, ¿verdad?
Sí, va padre, hace... De hecho, se ha comentado que esta es una declaración que, así como la Evangelium Vitae llevó 5 años de elaboración, este documento también consultó a los principales peritos, como hizo Evangelium Vitae en su momento, en temas de vida. A mí me parece que es muy interesante, porque este documento está poniendo sobre el tapete situaciones, porque la vida cambia y en 30 años pues el mundo ha cambiado, y situaciones que en Evangelio de la Vida se indicaban como que ya no eran inminentemente urgentes, hoy por hoy están desbordados. Entonces habla, por ejemplo, de la dignidad humana, y toca temas concretos, el drama de la pobreza, la tragedia de la guerra, los abusos contra los inmigrantes, la trata de personas, la violencia contra las mujeres. Por supuesto, hace referencia nuevamente, siguiendo en línea directa con Evangelio de la Vida, al tema del aborto y de la eutanasia. Pero es un documento que aborda el tema de la dignidad humana. Pues, o sea, y yo creo que es muy oportuno, especialmente en la situación que en muchos países hoy se está viviendo. Hoy mientras nosotros estamos hablando, están cayendo bombas en Gaza y en Ucrania, están muriendo hermanos nuestros ahí en Europa y en el medio.
Y en la guerra nadie gana, desafortunadamente. Sí. Pero volvemos a esa situación, ¿verdad? De que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero tenemos la tendencia de ser como Caín. Y nos herimos, nos lastimamos, nos quitamos la vida, y aún nuestra propia vida. Ahora en el estado de Ontario, este señor que pidió que lo mataran. ¿Sí? Y tal día se van a reunir los invitados por él para presenciar su muerte.
Sí, padre, y tú decías, hacías referencia a lo del infanticidio, ¿no? A esa situación real. Yo recuerdo cuando a la madre Teresa le hablaban de temas de guerra, de tanta gente que muere por la violencia, ella siempre hacía referencia al aborto. Ella decía, mientras tengamos el aborto, mientras permitamos que legalmente lo vinculaba a eso, ¿no? Que las mamás maten en su vientre materno legalmente al ser más indefenso, es que no nos puede sorprender que la vida, cualquier vida, claro, tenga valor, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que es muy importante seguir teniendo muy presente el tema del aborto, porque con la madre Teresa, si no respetamos esa vida que es la más vulnerable, la que está en el inicio y al final, cualquier otra vida, claro, ya no tiene ningún valor. O sea, entonces, por eso esto es un drama realmente. A mí es muy doloroso. Padre, lo de la guerra, yo no lo entiendo. Yo que he estudiado historia de la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, a mí me gustan mucho esos temas históricos. Yo nunca pensé que nuevamente otra vez en Europa, después de pasar las dos guerras que pasaron, con matanzas de familias completas.
Destrucción de todo.
Exacto.
Destrucción de todo. Sí, terrible. Pero fíjate, sin embargo, hay esperanza. Hay esperanza. En Polonia se hizo, en Irlanda se acaba de hacer miles de hombres arrodillados, ¿sí? Ante una plaza, que la gente no cabía, de rodillas, rezando el rosario, pidiendo perdón a Dios, porque ellos en alguna forma han sido pues instrumentos para que sus esposas o sus amantes o sus parejas hayan optado por el aborto. Sí, porque es decir, si el hombre apoya a la mujer, el hombre pues, fácilmente pues hace lo que tiene que hacer y ya, se limpia las manos y ya. Pero la mujer es la que tiene que llevar al bebé. Pero si el hombre apoya a la mujer, entonces ya, como dicen en mi país, otro gallo cantaría, ¿no es cierto?
Y, sí. Qué hermoso saber que hay esperanza. Esa palabra es muy importante, padre, porque sabemos que llevamos más de 5 o 6 décadas con esta agenda, con la destrucción del hombre, ¿verdad? Uh-huh. La destrucción de ese pilar dentro de la sociedad y la importancia de como jefe en cada casa, ¿verdad? Por eso luego vinieron los divorcios, por eso vinieron todo esto de
la falta de Dios.
Claro, entonces sobre todo es esperanzador ver esto. Yo creo que debemos de mirarlo de esa forma, y nosotros que somos mamás y papás, en nuestra iglesia doméstica debemos acrecentar las virtudes, siempre mostrando la realidad, porque en nuestro hogar se muestra la realidad del aborto desde que son chiquititos hasta este tipo de situaciones, ¿verdad? En la guerra se habla de tantas cosas difíciles que están sucediendo, que son la realidad y que son difíciles y que son duras, pero que hay que afrontar y que hay que saberse saber para poder combatirlas. Entonces se combate con las virtudes dentro de la casa, siempre respetando el papel del papá, que es ese jefe de la iglesia doméstica, y es respetando también la mamá, que está al cuidado, que está enseñando, que está tratando de educar en amor, en verdad, en rectitud y en estas virtudes, como dije anteriormente, que es tan importante. Yo estoy feliz cada vez que yo veo alguna foto. Yo soy la primera fan de cuando veo estos caballeros, que hay estas iniciativas, y nosotros las esposas también estamos ahí pendientes, como que bueno, vamos a Santísimo, Rosario, y yo veo un resurgir, padre, yo veo, y eso me da mucha alegría.
Una cosa importante: ¿quién enseñó a Jesús el camino de Dios?
Ay, María.
No,
claro que sí. José.
José.
Ah, bueno, claro. Era, o sea, el perfecto maestro. Claro.
No, es decir, el papá.
Yeah.
Era la cabeza de la familia. La mamá no era la que enseñaba al hijo las cosas de Dios, era el hombre. Mm. Y eso es una cosa que hay que recuperar.
Claro.
¿Sí? El hombre tiene que ser cabeza, no solamente de provisión a su hogar, pero tiene que ser cabeza espiritual de su hogar. Porque si el hombre no es cabeza de su hogar en lo que se refiere a la espiritualidad del hogar, es como una silla que cojea. Te sientas en ella y te caes. Sí. Y ese es un problema que hoy día muchos hombres han omitido.
¿Verdad? Se lo dejan a la mamá.
Se lo dejan a la mamá. Yo llevo los frijoles a la casa, claro, las tortillas, etc.
Y tú te encargas de todo.
Tú te encargas de todo. Y no es así. Yeah. No es lo que Dios quiere. Entonces, ahí también podemos hablar de la dignidad del ser humano. Que quien le debe enseñar el camino hacia el cielo no es la mamá, aunque la mamá tiene un papel muy importante dentro de la crianza de la criatura, pero es el papá, el papá. Y si el papá no enseña a su hijo, lo más probable es que el hijo, sobre todo, no va a caminar el camino del Señor. Mi papá no lo hizo, porque lo voy a hacer yo, ¿verdad? Y desafortunadamente es una realidad en que muchos, sobre todo muchos hispanos, pues están hoy día experimentando. No están yendo a la iglesia los muchachos. Y la pregunta es, ¿y por qué no va a la iglesia? Pues mi papá nunca fue. O mi papá iba de vez en cuando así, ¿no? Mi papá nunca se sentó a la mesa con nosotros para explicarnos la palabra de Dios. Mi papá nunca nos llamó a tomar tiempo para orar como familia. Y es tan importante, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Si los papás, no las mamás, los papás, no son realmente los sacerdotes de sus hogares, es decir, los que ofrecen el sacrificio por sus hijos a Dios a través de su compartir con sus hijos después de un día de trabajo, cansados, etc., pues los hijos no les van a interesar mucho las cosas de Dios. Definitivamente, sí. Pedro, ¿qué tiempo nos queda?
Estamos, Padre, realmente como a unos 5 minutitos.
¿Podemos tener un...
Claro que sí, Padre.
Un espacio musical pequeño?
Sí, claro que sí.
Y regresamos en un momento. Si ustedes quieren hacer una llamada, si quieren compartir con nosotros algo, hacernos alguna pregunta, estamos aquí para servirles. Así que no dejen de hacerlo. Si puedes dar el número telefónico, por favor, Pedro, te agradecería. El número telefónico, aquí yo veo 833-288-EWTN. ¿Ese es?
Eso, 833-288-EWTN.
Así que esperamos sus llamadas. Perdonen, pero no tenía la información aquí en la mesa para darles ese número desde el principio. Pero bueno, dicen que nunca es tarde, se dice, es buena. Así que vamos a un pequeño corte, regresamos en cuestión de momentos. Así que hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Sea Dios. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos y hermanos, gracias por estar con nosotros en este su programa A Solas con Jesús. El Padre estaba haciendo un comentario del Padre Víctor. Si por favor lo puedes compartir con los demás.
Sí, claro, gracias, Padre. Que decía que uno de los problemas que yo estoy viendo muy claramente en jóvenes, en niños y en los padres, es el tema de la falta de regulación del uso. Sin caer en la tecnofobia, en la regulación de el buen uso de las tablets, de cualquier tipo de pantalla, especialmente los teléfonos. De hecho, yo voy una vez al mes a visitar la cárcel de mujeres, yendo con el diácono Bill, que está en San Francisco, en la parroquia de San Francisco, y vamos comentando, y él me contó que un teólogo le dijo que tenía la experiencia de un niño que era muy buen estudiante, que estaba en el middle school aquí, eso equivaldría como en la primaria, ¿verdad?
3 minutos.
Ah, ok. Ah, bueno, y entonces no, que este niño era muy buen estudiante y se fue al fondo y lo llevaron al psicólogo. ¿Cuál era la razón? Que le habían dado el teléfono. Le quitaron el teléfono y se lo regularon, volvieron las calificaciones arriba.
Comprobado.
Último mensaje para los radioescuchas.
No, sobre todo que como papás estemos bien involucrados en lo que tiene que ver la vocación para nuestros niños. O sea, estemos bien vigilantes y estemos bien pendientes lo que nuestra Madre Iglesia nos enseña, ¿verdad? Así que más que todo es decirle pues a todos esos papás que estemos bien pendientes, que nos cansemos, que si nos salen canas nos echamos un tintecito y ya, no nos vivamos, porque nuestros hijos...
Ya sabemos su secreto.
Porque nuestros hijos vayan al cielo, y eso es enseñándoles a discernir y que la vocación...
Los padres, principalmente el padre, tienen la responsabilidad de llevar a sus hijos al cielo. Y el papá, el esposo, tiene la responsabilidad de llevar a su esposa al cielo y viceversa.
Y viceversa, claro que sí.
Hermanos y hermanos, ha sido un gusto haber estado con ustedes. Muchísimas gracias por su comparecencia. Que el Señor los bendiga este día siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Hasta la próxima, Dios mediante.
Con Jesús se encuentra mi vida.